Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. En Onda Madrid. 101.3 y 106 de la FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando de un trastorno, de un síndrome que tiene mucho que ver con la cabeza, que tiene mucho que ver con los sentimientos de culpabilidad. Voy a hablaros del síndrome de venganza de la esposa. Y muchos de vosotros os preguntaréis, ¿y este síndrome qué es? Bueno, pues este síndrome, este trastorno, les ocurre a aquellas personas que son infieles, es decir, que mantienen relaciones extramatrimoniales. Y una vez mantenida esta relación extramatrimonial, en su cabeza llega el sentimiento de culpabilidad y le aparece sintomatología que varía desde molestias en la zona genital, aparición de picores, aparición de malestar, incluso dolor inguinal, cansancio, malestar, decaimiento. Se le realiza todo tipo de pruebas, se le realiza análisis, se le realiza cultivos, a ver si tiene una infección de vías urinarias, a ver si tiene una enfermedad de transmisión sexual, y todo da absolutamente negativo. Al final, es ese sentimiento de culpabilidad el que le lleva a la persona a tener toda esta sintomatología. Por lo tanto, ya sabéis, existe el denominado síndrome de venganza de la esposa. Hay que pensárselo muy bien antes de ser infiel. Ya saludo a Belén Almonacid. Muy buenas tardes, Belén.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. La mala conciencia que, aunque no nos lo creamos, sí que nos puede jugar esas malas pasadas. E intuyo por el nombre del síndrome que sucede solamente en el caso de que la infidelidad haya llegado por parte del hombre. Porque si es el de la esposa, el de la venganza de la esposa, hablamos solo de la infidelidad en el caso del hombre. O es que nosotras somos muy fieles, o es que no tenemos mala conciencia.
Bueno, según las estadísticas, la infidelidad la cumple tanto el hombre como la mujer. Uh-huh. Por lo tanto, no sé el porcentaje exacto.
Que pero se ha quedado con esa terminología, pero afectaría por igual a hombres dos. O a mujeres, siempre y cuando se cometa la infidelidad.
Exactamente.
Vale,
así
aclarado.
Así es la cuestión. Y ya te digo, la infidelidad, salió un trabajo hace unos meses en que evaluaba que la mujer también comete infidelidades en un porcentaje menor, algo menor que el hombre, pero también las comité. Uh-huh. Bueno, vamos con los temas de hoy, Belén.
Vamos con los temas. Nombres raros también vamos a tener, ¿eh? Después enseguida vais a averiguar por qué digo, porque vamos a hablar de síndromes y de enfermedades que ya de por sí va a ser complicado pronunciarlas. Pero hasta las 7 de la tarde os vamos a contar, desde luego, muchas cosas. Todas tienen que ver con vuestra salud. Y si tenéis alguna duda o consulta que realizarnos, sabéis que podéis hacerlo en directo. Tenemos un número de teléfono que es el 91 512 8400, y también a vuestra disposición un correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Y el primer tema que vamos a tocar habla de una enfermedad reumática, habla de la artritis reumatoide.
Una enfermedad autoinmune, sistémica, crónica e incapacitante que afecta sobre todo a adultos jóvenes. Hablamos a personas de personas entre los 25 y los 55 años que llegan incluso a necesitar una baja laboral. No pueden ni trabajar ni realizar, bueno, pues una vida, diríamos, social aceptable. Hoy vamos a contaros que hay tratamiento que se basa en las terapias biológicas, que han hecho una encuesta a los pacientes y resulta que han dado muy buena nota esas terapias biológicas. Le ponen una media de un 8 porque dicen que es verdad que sí que notan los beneficios e incluso que realmente pueden reincorporarse, diríamos, a una vida relativamente normal.
Así es, además es cierto que las terapias biológicas han revolucionado el tratamiento de la artritis reumatoide. Y vamos a hablar de actividad física, a diario y de la rehabilitación respiratoria, y todo esto hablando de un trastorno, de una enfermedad, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
De la EPOC, ya sabéis, esa enfermedad de la que tantas veces os decimos que si no existiera el tabaco, que si no se fumara, pues prácticamente estaría erradicada. Hoy os vamos a decir que es importantísimo, si tenéis ese diagnóstico, que realizáis actividad física. Sin embargo, hay que dar tirón de oreja porque habitualmente las personas con EPOC apenas se mueven, son bastante inactivas. Y hoy os vamos a demostrar que vais a obtener grandes beneficios con ese ejercicio físico que realicéis vosotros de manera diaria. En cuanto a la rehabilitación respiratoria, es también importante, pero es importante también deciros que no es lo más habitual el poder acceder a ese tratamiento. De ahí que lo de hacer ejercicio, que es mucho más sencillito, bueno, pues podamos hacerlo todos.
Y como bien decías al comienzo del programa, vamos a hablar de enfermedades raras y yo diría también enfermedades olvidadas.
Y enfermedades poco frecuentes, como queramos denominarlas. De alguna manera hay que decir que afectan a unos 3 millones de pacientes en nuestro país, pero hay que dividirlos entre unas 8.000 enfermedades raras. Hoy os vamos a contar que la Comunidad de Madrid ha editado una guía que de alguna manera va a ofrecer ayuda a esos pacientes y a esos familiares. En ella podemos encontrar, bueno, pues los centros hospitalarios donde mejor se diagnostica y se trata cada una de esas enfermedades. De un primer vistazo podremos conocer médicos especialistas y también asociaciones que nos pueden ayudar.
Y vamos a intentar dar solución a una pregunta. ¿Somos reflejo de lo que comemos?
Yo creo que sí, y lo vamos a demostrar en los minutos finales de este programa de Salud al Día. No es lo mismo comer a base, diríamos, de lo que hay en una máquina, en cualquier centro de trabajo o en una universidad, que comer en casita, siguiendo la dieta mediterránea o recurrir a los restaurantes. De una u otra manera estamos haciendo que nuestra salud empeore o mejore. Así que vamos a tomárnoslo en serio cada vez que ingiramos alimentos.
Recibir también los saludos de María Pérez, que está en la producción, y de Jorge Gutiérrez en el control. Y de nuevo, os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas, 91-512-8400, y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
la piel de la cebolla es muy saludable? Aunque poco apetecible, tiene componentes tan saludables como el resto de la hortaliza. Lo afirma un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, que dice además que reutilizando las cáscaras se evitaría la contaminación del medio ambiente. Pero lo que nos interesa a nosotros es que la piel de la cebolla es rica en fibra insoluble y su consumo ayuda a disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, problemas gastrointestinales, cáncer de colon, diabetes tipo 2 y obesidad. También contiene compuestos fenólicos, que son antioxidantes y se relacionan con una menor probabilidad de sufrir enfermedad coronaria. En el futuro, lo que ahora desechamos podría incluirse en la dieta y utilizarse como ingrediente de diversas comidas, aunque para ello serían necesarios nuevos estudios para saber qué tratamiento se debe dar a la piel de la cebolla para eliminar los insecticidas y plaguicidas de forma que su consumo sea seguro.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Abrimos consulta y hablamos de una enfermedad reumática. Vamos a hablar de la artritis reumatoide y vamos a hablar de su tratamiento.
La verdad que sí, vamos a recordar primero en qué consiste la patología. Estamos ante una enfermedad autoinmune, sistémica, crónica e incapacitante que afecta sobre todo a adultos jóvenes entre los 25 y los 55 años. Se caracteriza por la inflamación de la membrana que rodea las articulaciones, causa dolor, rigidez e hinchazón y puede derivar en la destrucción irreversible de esas articulaciones. Pero no solo eso, puesto que puede afectar también a otros órganos como los ojos u otros sistemas como el circulatorio. Un total de 250.000 familias se ven afectadas por esta patología que puede tratarse con terapias biológicas. Han supuesto, de hecho, una auténtica revolución, pero la pregunta que nos hacemos es si los pacientes están realmente contentos con ellas. La respuesta es que sí, le dan una nota media de 8 y además lo hacen desde un punto de vista racional, porque dicen que logra frenar la evolución de la enfermedad, y también desde un punto de vista emocional, les permite volver a trabajar, hacer planes, llevar en definitiva una vida activa de nuevo. Solo una cosa más, contaros lo importante que es que el paciente se implique en su tratamiento, en la elección del mismo, que conozca las diferencias que hay entre uno y otro, y esa información le va a llegar, así nos lo han contado, sobre todo a través del reumatólogo en un 91% de los casos, aunque no hay que olvidar que también esa información puede llegar por parte de las asociaciones de pacientes, y de hecho, los que pertenecen a ellas son, diríamos, los que más controlan.
Vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Caracuel, vicepresidente de la Sociedad Española de Reumatología. Muy buenas tardes, doctor Caracuel.
Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Vamos a hablar de la artritis reumatoide. Y lo primero es decir, ¿qué tipo de enfermedad reumática es la artritis reumatoide?
Lo acabáis de definir perfectamente. Pero diríamos que es el prototipo de enfermedad inflamatoria articular. Es la más frecuente, la que tiene más prevalencia y es la más prevalente. La definición ha sido perfecta, es una enfermedad que puede afectar a todas las articulaciones, que es sistémica, que tiene tendencia a la cronicidad, aunque se puede controlar, y que en lo que falla o en donde está el problema es en el sistema inmunológico, una enfermedad de origen autoinmune. Realmente la causa última de la enfermedad no se conoce, lo que sí se sabe es que determinados factores ambientales, genéticos, ponen en marcha una alteración del sistema y hace que se perpetúe el proceso de daño articular y de otras estructuras.
¿Hay familias que tienen más frecuentemente esa enfermedad?
Sí, hay una, aunque me gusta siempre decir que no es una enfermedad hereditaria, sí hay una predisposición genética asociada a unos determinados genes y así, pues, si una chica tiene artritis, es probable que a lo mejor alguno de sus familiares, fundamentalmente mujeres, porque es un poco más prevalente en mujeres que en varones, pues puede que lo haya tenido, aunque realmente no es hereditaria. El que una madre tenga artritis no quiere decir que indefectiblemente su hija tenga artritis.
Y doctor Caracuel, ¿las terapias biológicas cambiaron el curso de la enfermedad?
Así lo habéis reflejado en la introducción inicial y estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión que habéis hecho, de que han sido la revolución del tratamiento de los enfermos reumáticos, fundamentalmente de la artritis reumatoide, pero hay otras patologías que también se benefician mucho de estas terapias, como es la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la artritis idiopática juvenil, todas variantes también de patología de origen inflamatorio.
A ese respecto, había una nota media que le dan a las terapias biológicas. Estamos en ese 8, que es una nota, desde luego, alta. Sin embargo, me ha llamado la atención que aquellos que las suben más son precisamente los pacientes más jóvenes y aquellos que están recién diagnosticados. Entonces, yo pregunto, ¿es porque, diríamos, son más optimistas o porque realmente en ellos funcionan mejor?
No, podemos hablar de varios factores. Como habéis comentado, la edad de aparición de la enfermedad y un pico de frecuencia en una edad productiva, en la edad entre 25 y 50 años, que la gente pues está con su máximo rendimiento. Entonces, parar ese rendimiento, no poder trabajar, no poder hacer una vida normal, no poder cambiar a tu niña si tiene un niño pequeño, o no, pues eso la verdad que tiene que ser una situación muy complicada para el paciente. Entonces, en el momento que eso se puede revertir, y de hecho lo revertimos, pues eso hace que el estímulo del paciente es grande. Y por otra parte, pues hay una cosa que se habla, que es un concepto que se vuelve a utilizar y que ya es muy antiguo. Yo cuando empecé a hacer reumatología ya me lo contaban, la ventana de oportunidad terapéutica. Se sabe que si somos capaces de actuar precozmente en el inicio de la enfermedad, agresivo, de una forma agresiva, si la enfermedad es agresiva, somos capaces de parar la enfermedad y entrar en ese concepto que se está repitiendo tanto y que es el objetivo de todas las unidades de artritis, que es la remisión de la enfermedad. En una gran mayoría de los hospitales del sistema sanitario público de España, y me consta que muchos de la Comunidad de Madrid, no sé si en la gran mayoría, existen unidades de artritis de reciente inicio, en la que valoran a esos pacientes nada más empezar con síntomas susceptibles de artritis, tienen además unos flujos de asistencia mucho más rápidos, tienen un seguimiento mucho más estrecho del paciente y la verdad que es donde realmente hay que aprovechar.
Doctor Caracuel, vamos a invitar a participar también a un paciente. Vamos a hablar con don Antonio Torrabla, que es presidente de la Coordinadora Nacional de Artritis Reumatoide. Vamos a hablar con don Antonio. Muy buenas tardes, señor Torralba.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si se conocen, si no les presento. Doctor Caracuel, don Antonio Torralba, médico paciente.
Sí. Hemos estado juntos esta mañana en la presentación del estudio de satisfacción con las terapias biológicas desde el punto de vista de los pacientes con artritis reumatoide.
Antonio, ¿cuándo se te diagnosticó a ti la enfermedad?
A mí el diagnóstico me vino cuando tenía 20 años. O sea, tengo 45, o sea, llevo con la enfermedad 25 años, llevo ya una larga evolución con la enfermedad.
O sea, tú has pasado por varios tratamientos, ¿no?
Yo he pasado por todos los tratamientos que hay hasta llegar, hasta llegar en la actualidad a un tratamiento biológico.
¿Y qué diferencia has notado con el tratamiento biológico?
Pues, hombre, yo creo que hay que dar una visión general, que es, mientras que no teníamos otro tipo de terapias, los pacientes estábamos controlados a la medida que se podía. En la actualidad hay muchos pacientes que no necesitan una terapia biológica, y eso lo podrá luego decir mucho mejor el doctor Caracuel, pero que sí se ve un cambio espectacular cuando un paciente ha llegado al punto de inflexión en el que no había más para ponerle y aparecen las terapias biológicas en el año 2000 aproximadamente. Ahí es donde empieza la revolución para lo que es una enfermedad tan grave, pero que si es cogida a tiempo tiene una evolución positiva, que es la artritis reumatoide. ¿Qué? Pues por poner dos ejemplos o dar dos pinceladas. O sea, es cuando tienes un tratamiento convencional o un FAME, o con FAME, estás tratado con FAMES y te ponen una terapia biológica, lo que cambia es cómo tú empiezas a sentirte, cómo empiezas a ver que puedes tener una nueva vida, que puedes empezar a tener una vida mucho más fácil. Puedes empezar a hacer planes, lo decía esta mañana, y luego lo seguiremos, si podemos, seguiremos charlando. Sobre todo empiezas a ver que tu enfermedad no controla tu vida, sino que tú eres, gracias a terapia biológica, gracias a los especialistas y gracias a que tú te tienes que hacer corresponsable de tu salud, empiezas a tener el control sobre tu vida. Quiere decirse que empiezas a vivir una nueva vida. Para mí eso es lo importante.
Porque además es cierto, ¿no?, que de alguna manera se demuestra el hecho de que cuando uno se implica en su enfermedad, en su tratamiento sobre todo, de alguna manera se obtienen mejores resultados. Antonio, creo que es uno de los datos también que han salido a relucir en ese estudio.
Indudablemente. Yo creo que cuando tú te haces corresponsable de tu salud, quiere decirse que tú quieres formar parte de lo que te está pasando. Porque yo creo que los pacientes también, en los últimos 5 o 10 años, hemos pasado de tener un papel más pasivo, un papel más proactivo en el cuidado de nuestra salud, porque lo que queremos es estar bien para poder desarrollándonos tanto familiarmente como profesionalmente como en todo nuestro entorno. Yo creo que eso es lo que sí te hace tener ese cambio impositivo para poder ver que eres una persona que sigues siendo la persona que eras antes de padecer la enfermedad.
Uh-huh. Doctor Caracuel, Antonio nos ha hablado de que hay otros tratamientos y que no todo es terapia biológica. ¿Qué otros tratamientos se han utilizado antes que la terapia biológica?
Bueno, pues básicamente hay un tratamiento que siempre se usa, que es los antiinflamatorios, que prácticamente, salvo que la enfermedad entre en remisión, lo tienen que usar nuestros pacientes a diario, y a veces los corticoides, bueno, a veces al principio más dosis, después a lo mejor una dosis de mantenimiento o en los brotes. Y después lo que Antonio decía, los FAME, que son fármacos modificadores o fármacos de acción lenta, que lo que intentan también es un poco frenar la actividad de la enfermedad. Básicamente el prototipo, el referente de todos los fármacos, y que además se sigue usando, y es el número uno, que es el metotrexato. Uh-huh. El metotrexato, básicamente cualquier guía que uno consulte, tanto las guías españolas como las guías internacionales, el primer fármaco que hay que poner cuando debuta una artritis reumatoide, salvo que no se pueda usar por sus complicaciones o por sus efectos secundarios, por la patología concomitante del paciente, ese es uno de los principales. Otro fármaco, que es la leflunomida, que también se usa, la salazopirina, que también están, y están otros grupos de fármacos, la antipalúdico. A lo mejor alguno de nuestros oyentes pues ha oído hablar de las sales de oro. Bueno, eso ya prácticamente está en el recuerdo, son fármacos que ya han pasado, de la D-penicilamina, son fármacos que hace años, cuando empecé, pues lo usé, pero eso ya prácticamente ha caído en el cajón del olvido. Y con respecto al tratamiento de los biológicos, aunque son unos fármacos excelentes y cambian el rumbo de muchísimos pacientes, No todos los pacientes son subsidiarios de someterse a tratamiento biológico. Yo esta mañana comentamos en la presentación del libro que yo calculo que los pacientes, entre un 10, 18, un 20% de los pacientes con artritis reumatoide son los que están actualmente beneficiándose de terapia biológica.
Que son realmente aquellos a los que se puede dirigir. Con Antonio comentábamos el hecho de lo importante que es que el paciente se haga responsable de su tratamiento, que de alguna manera conozca cuáles son las alternativas. Ahora le pregunto al doctor Caracuel si realmente el médico, el especialista, le va a ofrecer al paciente esa posibilidad, si le gusta que le haga preguntas, por decirlo también de alguna manera, e incluso que le lleve información de fuera de esa consulta.
A mí personalmente me encanta, porque probablemente la información que yo le pueda dar sea la información más objetiva y probablemente si soy capaz de llegar a su nivel, pues probablemente me entienda mejor que si uno coge herramientas que están disponibles como internet y tal, que te dan muchísima información, probablemente mucho mejor que la mía, pero no va tamizada. Entonces uno cuando esa información se la dan y se la dan así de golpe, la verdad que porque te lo cuentan todo, yo creo que no es bueno. Yo le digo a los pacientes que por favor me traigan la lista de sus preguntas para que yo se las conteste, y se las contesto, y además no me cuesta trabajo, y se van los pacientes mucho más,
sin duda, mucho más satisfechos. Muchísimo más contentos y mucho más satisfechos. Pues solo nos resta ya darle las gracias a los dos, tanto al doctor Miguel Ángel Caracuel, vicepresidente de la Sociedad Española de Reumatología, y a don Antonio Torralba, presidente de la Coordinadora Nacional de Artritis Reumatoide. Muchas gracias a los dos y muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Una enfermedad, la artritis reumatoide, es que realmente el paciente lo pasa mal. Lo pasa muy mal cuando aparece la inflamación, el proceso agudo al comienzo, y le cuesta mucho trabajo hacer su vida diaria, su vida real. Menos mal que con estas terapias se ha mejorado mucho. ¿Tenemos más cosas, Belén?
Sí, vamos a hablar de la EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de los beneficios que va a tener la actividad física para aquellas personas que la padecen. Nos vamos a contar sobre la nueva guía de enfermedades raras que ha editado la Comunidad de Madrid y hablaremos de alimentación.
Y ahora los compañeros de los servicios informativos. Ahora.
Son las 6:30.
Onda Madrid. Noticias.
Buenas tardes. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobará mañana con los votos a favor del Partido Popular y el PSOE y el rechazo de Izquierda Unida y UPyD la candidatura de la capital de España para organizar los Juegos Olímpicos de 2020, la tercera consecutiva después de los intentos de celebrarlos de 2012 y 2016. La proposición está firmada por el vicealcalde de Madrid y portavoz del PP, Manuel Cobo, que llevó el peso organizativo de los dos intentos anteriores, y por el portavoz socialista, Jaime Lisabeski, que apoyó las candidaturas de 2012 y 2016, que se llevaron Londres y Río de Janeiro, respectivamente, y entonces era secretario de Estado para el Deporte. Izquierda Unida considera que el objetivo de Madrid como ciudad no debería ser organizar unos Juegos Olímpicos, sino un proyecto de más igualdad, equilibrio político y social. Por su parte, UPyD asegura que la capital no está para Juegos cuando tiene una deuda de 7.000 millones de euros. Este martes nos deja más noticias. El Fondo Monetario Internacional advierte que la crisis de deuda soberana de la zona euro amenaza no solo a Europa, sino a la recuperación global, y pide esfuerzos más sistemáticos para restaurar la confianza en los mercados. El contagio podría ser amplio si las tensiones en los países de la zona euro en crisis se trasladan a otros miembros. La bolsa española sube el 1,03% y recupera la cota de los 9.400 puntos en una jornada de relativa tranquilidad en los mercados de deuda soberana y en la que el Tesoro ha logrado colocar casi 4.500 millones de euros en letras, aunque con mayor interés. El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, defiende el mantenimiento del calendario de la legislatura. Ha puesto a Portugal como ejemplo de que unas elecciones anticipadas no tienen por qué resolver la crisis cuya causa fundamental sitúa en Grecia. Suspendida repentinamente la comparecencia de Rupert Murdoch y su hijo ante una comisión del Parlamento británico por las escuchas ilegales. La comparecencia se ha parado unos minutos después de que un espectador tratase de lanzar un plato con espuma de afeitar sobre el magnate. El hombre ha sido detenido por la policía tras el incidente. Los Murdoch deben explicar hasta qué punto conocían la práctica de las escuchas ilegales que se realizaban en sus periódicos ingleses. Encontrado muerto un empleado del Tour de Francia cerca de la meta de la etapa del día, en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas. El trabajador de 59 años estaba empleado por una subcontrata de la sociedad que organiza la Ronda Gala, encargada de posibilitar la difusión de las imágenes de la carrera. Es todo, a las 7 más noticias.
Onda Madrid, para más información.
Oye, ¿tienes hipoteca? Escucha, que no nos oigan. Llama gratis a Freedom. Te harán un estudio gratuito de tu situación financiera y sabrás cómo pagar menos cada mes por tus préstamos y tarjetas y cómo conseguir el dinero que tanto necesitas. Y solo por eso entrarás en el sorteo de 3 meses de hipoteca. ¿Te imaginas? Un verano sin pagar hipoteca. Corre, corre. Llama al 925-0025. ¿Qué verano? 925-0025.
Hola, soy José María del Toro, periodista de esta casa, y como a ti, me gusta ir a la moda sin renunciar a la calidad. Por eso, lo tengo claro y confío en Óptica Roma. En verano disfruto del sol con unas gafas de marca y al mejor precio. Este es el momento para cambiar de gafas de sol, no lo dudes. Aprovecha el 30% de descuento en Óptica Roma, porque como siempre te digo, Óptica Roma es mucho más que una óptica.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día en Onda Madrid.
Cuando son las 6:34, aquí seguimos todos los que hacemos posible este programa, Salud al Día, Belén Almoraciz, María Pérez, Jorge Gutiérrez y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Entramos con otro tema. Vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y vamos a hablar de la importancia que tiene la actividad física regular y la rehabilitación respiratoria.
Claro que sí, en esa EPOC, que es como muchas veces la conocemos. Una enfermedad que desaparecería casi completamente si no fumáramos. Y aún así, incluso un 12% de los pacientes ya diagnosticados como tales continúan fumando, poniendo en grave riesgo no solo su salud, sino su vida. Hoy nos acercamos a ella, a esa EPOC, para daros pautas que van a conseguir que mejore vuestra calidad de vida. El tabaco, desde luego, tiene que estar fuera, pero además va a beneficiar mucho el ejercicio físico. Sin embargo, debido a la obstrucción bronquial, entre otros motivos, un tercio de estos pacientes son inactivos, un 40% realiza algo de ejercicio y tan solo el 30% desarrolla el gasto energético suficiente como para obtener los beneficios. Y hablamos incluso de disminución del riesgo de muerte, así que habría que ponerse las pilas, buscar un ejercicio que pudiéramos realizar, sobre todo porque la accesibilidad a los programas de rehabilitación respiratoria es complicada. Son pocos los pacientes que pueden beneficiarse de ellos y, sin embargo, hacer deporte sí que está al alcance de todos. Por lo tanto, quede claro que hay que moverse.
Y vamos a hablar con la doctora Margarita Marín, neumóloga del Hospital General de Castellón y miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Muy buenas tardes, doctora Marín.
Hola, buenas tardes.
Si un paciente no fuma, si una persona, no vamos a llamar paciente, si una persona no fuma, el riesgo de que sufra EPOC es mínimo, ¿no?
Sí, el EPOC, sobre todo el factor de riesgo más importante es el tabaco. 90% de ellos son fumadores, pero también existe un pequeño porcentaje que no son fumadores y adquieren la enfermedad pues por contaminación ambiental o exposición a irritantes en medio laboral. El más importante es el tabaco, pero también hay un 10% que pueden ser por otras causas.
¿Y detrás de la EPOC qué enfermedades se encuentran?
Bueno, la EPOC no solamente tiene manifestaciones pulmonares, obstrucción bronquial es lo principal de la enfermedad, sino que también se caracteriza porque tiene manifestaciones sistémicas como disfunción muscular esquelética y, bueno, las pacientes se fatigan, no caminan y es todo un círculo vicioso para que se vuelvan inactivos y hagan poco ejercicio físico.
Y lo que le ocurre al paciente realmente es que se destruye, ¿no?, la parte final.
Sí, hay una inflamación sistémica que hace que haya una pérdida de masa muscular, un desacondicionamiento físico, todo dentro de las manifestaciones sistémicas de la enfermedad.
Y claro, hablamos de actividad física regular y rehabilitación respiratoria. Primero vamos a meternos con la actividad física regular. ¿Esto qué significa para el paciente con EPOC?
Pues significa que los pacientes que tienen costumbre de, dentro de su vida normal, hacer una actividad física, digamos, adecuada, se ha visto que tienen mejor calidad de vida que los que se quedan todo el día sentados en su casa.
Claro, y cuando hablamos de actividad física, ¿qué tipo de actividad física?
La actividad que se realiza en las actividades normales de cada día. Ir a comprar, subir escaleras, ir a coger los niños al colegio, moverse, moverse en lo que son las actividades normales que realiza una persona sin estar dentro de ningún programa de ejercicio físico, ni no estamos hablando de gimnasio, sino de la actividad que una persona realiza en su vida diaria.
Por lo tanto, como usted bien plantea, no vamos a mandar a nadie al gimnasio, ¿no?
Bueno, por supuesto que la rehabilitación respiratoria ha demostrado con creces su eficiencia, pero lo que pretendemos demostrar también es que una actividad física regular es beneficiosa para el curso clínico de la EPOC.
Y cuando decimos regular es día a día, ¿no? Todos los días.
Sí, por supuesto. Las personas que tienen costumbre de caminar, solo sea media hora diaria, 5 días a la semana, eso ya es beneficioso para ellos. Uh-huh. El hacer la compra diaria, el hacer las mujeres las faenas de la casa, o las personas, bueno, los hombres los que tienen pues un pequeño jardín y hacen, por ejemplo, nada, tareas de jardinería sencillas, actividades que se hacen habitualmente en la vida diaria, pero que impliquen el moverse de alguna manera.
Media hora de ejercicio al día durante 5 días a la semana.
Esas son las recomendaciones de las grandes sociedades científicas que han cuantificado la actividad física necesaria para mantener una salud buena.
Y ahora hablamos de rehabilitación respiratoria. ¿Qué es la rehabilitación respiratoria?
Bueno, pues la rehabilitación respiratoria es un conjunto de actividades, está incluida la fisioterapia respiratoria, o sea, ejercicios para mejorar la respiración, está incluido ejercicios para mejorar la función de los músculos respiratorios. La rehabilitación respiratoria es un componente multifunción para mejorar la salud de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero dentro de la rehabilitación respiratoria, que se hace en programas muy bien sistematizados dentro de hospitales, también pueden hacerse a domicilio pero supervisados, pues se ha demostrado que es muy muy beneficiosa para mejorar la calidad de vida y la salud de los pacientes con esta enfermedad tan prevalente. Entonces, dentro de los programas de rehabilitación respiratoria, aparte de los ejercicios respiratorios, el entrenamiento de los músculos respiratorios y musculatura en general, también está incluido el concienciar a las personas que tienen que hacer más actividad física. Y los que consiguen mantener una buena actividad física cuando acaban un programa de rehabilitación respiratoria son los que de verdad mejoran a lo largo del tiempo.
¿El paciente con EPOC es consciente de que es fundamental para él primero dejar el tabaco y segundo hacer la rehabilitación respiratoria?
Pues dejar el tabaco, por lo menos en teoría, lo tendrían que saber todos, porque a todos son conscientes de la importancia de dejar el tabaco, aunque ya vemos que todos no lo consiguen, pero no tienen tan claro el beneficio de hacer actividad física, porque precisamente como se fatigan, se mueven menos, y al moverse menos, pues es un círculo vicioso. Esto hace que aumente la fatiga. Entonces, se sabe con alto nivel de evidencia que dejar el tabaco es fundamental para esta enfermedad, pero no todos son conscientes de que aumentar el ejercicio físico es también tan beneficioso y con tanto nivel de evidencia como el dejar de fumar.
Y el paciente, por supuesto, tiene que seguir el tratamiento recomendado por el médico.
Por supuesto.
Porque si no, la saturación de oxígeno cae muchísimo y el paciente lo pasa mal, ¿no?
Sí, todo el mundo que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es fundamental primero abandonar el hábito tabáquico, luego el tratamiento farmacológico, broncodilatadores fundamentalmente, y luego la rehabilitación respiratoria y la actividad física como mecanismos para mejorar la condición física y mejorar la calidad de vida.
Y volviendo al tema del tabaco, yo con esto a veces soy muy pesado, y bueno, y hay personas que ya me dicen, bueno, es que estás siempre liado con el tabaco. Es que realmente el tabaco genera muchos problemas en el organismo, y qué vamos a decir en concreto en el aparato respiratorio. Pero también hay que pedir a las personas que conviven con el paciente con EPOC que también abandonen el hábito tabáquico, ¿no?
Por supuesto, los fumadores pasivos pueden hacer patología respiratoria o cardíaca precisamente por los componentes del humo de tabaco que inhalan del humo del ambiente.
Y sobre todo me refiero para ayudar al paciente con EPOC, ¿no?
Bueno, por supuesto, porque si un paciente tiene dificultades para dejar de fumar y tiene la enfermedad, flaco favor le hacen si los de a su lado fuman.
Claro, a eso iba, y por lo tanto vamos a poner todos de nuestra parte para hacer que los pacientes con EPOC mejoren, que tengan una vida más saludable, intentarlo, y una mejor calidad de vida, y todo pasa por el abandono del tabaco, sin duda.
De acuerdo.
Pues doctora Margarita Marín, neumóloga del Hospital General de Castellón y miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día en Onda Madrid.
Programa, siempre tenemos un espacio, siempre tenemos un tiempo para aquellos pacientes que sufren trastornos, enfermedades minoritarias. Son las conocidas, Belén, como enfermedades raras.
Nos gusta, desde luego, hablar de ellas en Salud al Día, de alguna manera, para, bueno, pues convertirnos un poquito en altavoz. Nos gusta además recordar que afectan un total de 3 millones de personas, nada más y nada menos. Un colectivo importante que, como nos recuerda el consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, está, sin embargo, demasiado fraccionado, porque hay unas 8.000 enfermedades raras.
Enfermedades raras, también llamadas poco frecuentes, afectan en conjunto un porcentaje que no es pequeño de la población. Se calcula que aproximadamente entre un 5 y un 7% de la población. Lo que ocurre es que es un abanico, un número enorme de enfermedades o de patologías, cada una de las cuales sí afecta a un número muy pequeño de personas.
Y por eso muchas veces se sienten abandonados, no solo desde el momento en que reciben el diagnóstico, sino también después, cuando van pasando los años, cuando descubren que sigue habiendo mucho desconocimiento respecto a esa patología en concreto, cuando los tratamientos no son suficientes. Cristina lo sabe muy bien, su hija padece el síndrome Wolff-Hirschhorn.
Es muy difícil detectar este síndrome, es una deleción del cromosoma 4. Hay muy poquitos casos y la falta de información, ya cuando te dan la noticia es muy duro, pero cuando te vas dando con las instituciones, con los médicos, que no hay información y te los desahucian, es muy duro. Y claro, iniciar una investigación es muy difícil, pero es que es primordial para nuestros niños una buena investigación, porque son personas y no los podemos dejar de lado.
Y eso es precisamente lo que se ha tenido en cuenta en aquello que enseguida os vamos a contar. Vaya por delante, eso sí, que la enfermedad que sufre la hija de Cristina, en este caso, pues incluye defectos cardíacos, retraso en la edad ósea, pérdida de audición. Susana conoce todo muy bien de primera mano, porque precisamente ella también es madre de un niño con este síndrome. Lo que más le asustan a ella son precisamente las crisis epilépticas que tiene. Ha llegado a estar una hora llena de convulsiones, y además los tratamientos para controlar esas crisis no hacen todo el efecto deseado.
Para las crisis epilépticas vamos probando pues con cada cosa. Hay veces que le van bien, hay otras veces que no le van bien, y mucha gimnasia, porque tienen mucha hipotonía muscular, están muy bajitos en peso, muy blanditos.
En este caso, su hija está siendo tratada en el Hospital 12 de Octubre. Es uno de los centros que ha sido pionero, además, en crear estas unidades especializadas en algunas de estas enfermedades raras. Es, por tanto, uno de los hospitales que encontramos en esta nueva guía que podemos descargarnos en el portal de salud de la Comunidad de Madrid.
Así, por ejemplo, el Hospital 12 de Octubre ha puesto en funcionamiento desde el año 2009 la primera unidad pediátrica de enfermedades raras de carácter multidisciplinar, dotada de médicos pediatras especializados en defectos congénitos del metabolismo, patologías neuromusculares, neurológicas y reumáticas y en anomalías congénitas del desarrollo.
También en esa guía, el hospital donde se ha hecho la presentación, el Niño Jesús, con sus 130 años de historia, continúa a la cabeza en lo que a asistencia e investigación se refiere, y las enfermedades raras o poco frecuentes no iban a ser una excepción.
Un hospital que tiene además una tradición, como digo, asistencial y científica muy importante en el tratamiento de pacientes afectados por patologías poco frecuentes o raras. En concreto, en la guía que hoy presentamos, el Hospital Infantil del Niño Jesús aparece referido como unidad de experiencia para 5 enfermedades, que son leucodistrofia, neurofibromatosis, epidermólisis bullosa, síndrome de Williams-Behring y paraparesia espástica familiar.
Y así otros hospitales como el Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón, el Clínico San Carlos, el Puerta de Hierro, también otros centros en los que se realiza una labor de investigación tan importante en este ámbito donde hay tanto desconocimiento, esa investigación que, por ejemplo, exigían esas madres a las que hemos escuchado. Pues bien decir que hay más de 30 grupos, 100 investigaciones en nuestra comunidad y algunas de ellas, por ejemplo, se van a llevar a cabo en La Paz.
Ocupa un papel, yo creo que muy importante, el Hospital de La Paz, con el Instituto de Genética Médica y Molecular, una nueva estructura que tiene un carácter multidisciplinar, que está orientada a la investigación, a la docencia y a la asistencia a pacientes con afecciones genéticas y con enfermedades raras.
Son buenas noticias, desde luego. No obstante, desde la Federación Española de Enfermedades Raras, pues obviamente se quiere que no sea un punto y final, sino un punto y seguido.
Mi más sincero agradecimiento a todos y espero que esto no quede aquí. Es un día evidentemente muy importante para todos nosotros, pero yo creo que quedan muchísimas cosas por hacer, muchísimo camino por recorrer, y hoy es el primer día y el primer paso de una larga andadura.
Es Isabel Blanco, la presidenta de FEDERRI, y seguramente va a ser así una gran andadura. No obstante, este primer paso de momento es ya fundamental, porque muchas veces, y siempre nos lo han contado los padres, cuando reciben ese diagnóstico no saben a quién dirigirse ni qué es lo que pueden hacer. Pues bien, ahora a través de ese portal de internet, el portal de salud de la Comunidad de Madrid, podemos encontrar esa guía, vamos a encontrar cuál es el centro hospitalario donde mejor nos pueden atender, porque realmente se han especializado de alguna manera en ese tipo de enfermedades raras, en esas concretas que formarían parte de las que padece a lo mejor su hijo. Y además, bueno, pues los enlaces con no solo con FEDER, sino con las asociaciones específicas de cada una de esas enfermedades. Por lo tanto, información que a día de hoy les cuesta mucho conseguir navegando por páginas y por páginas de internet, y que ahora va a estar toda centralizada en ese portal de salud.
Cuando un padre recibe el informe y un médico le dice que su hijo padece una enfermedad rara, el padre, los padres se quedan sin saber lo que hacer, porque no tienen información, como bien planteas, Belén.
No saben casi lo que nos pasa a nosotros, ni pronunciar el nombre de la patología de su hijo.
Y este portal va a ayudar muchísimo. Van a saber los padres dónde dirigirse. Esto que parece una tontería no es ninguna tontería. Es saber quién puede ayudarte, quién puede ayudar a tu hijo con esa enfermedad rara. Por lo tanto, creo que es una gran idea el que se haya creado este portal. Y ahora vamos a intentar dar respuesta a ¿somos reflejo de lo que comemos?
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Somos reflejo de lo que comemos? Pues yo creo que la respuesta es que sí, ¿eh? Alimentarnos es un hábito que repetimos casi de forma mecánica varias veces al día y no somos conscientes de que tiene una importancia vital en nuestra salud, también en nuestro estado de ánimo. Por eso no es lo mismo, pues qué sé yo, comer a base de productos que podemos encontrar en una máquina de un trabajo o de una universidad, que almorzar en casa con platos realizados a base de nuestra dieta mediterránea, o acudir a un restaurante de comida rápida o de slow food, una forma de entender el proceso de comer de otra manera, con tranquilidad y disfrutando. Por todo eso, nos queremos acercar a las conclusiones del segundo Congreso Español de Sociología de la Alimentación. El lema elegido, yo creo que deja una idea de lo que han pretendido conseguir: consumidores que son alimentados y ciudadanos que deciden cómo alimentarse, y que además lo pueden hacer desde que son bien pequeños, con el buen ejemplo de su familia y con unos menús saludables que tiene que haber en los comedores escolares. Si no lo estamos haciendo bien, no olvidemos que podemos cambiar, pero eso sí, cuanto antes lo hagamos, mucho mejor.
Y vamos a hablar con don Emilio Luque, miembro del comité organizador del Congreso y profesor de la UNED. Muy buenas tardes, señor Luque.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerle y voy a hacer es, estamos en época de crisis, entonces se reducen gastos absolutamente en todo, y también con la comida, pero ¿comprando alimentos más baratos podemos estar haciendo una peor alimentación?
Yo creo que en España tendemos a alimentarnos lo mejor que podemos, incluso en estas condiciones complicadas que de renta que nos toca vivir. Creo que la alimentación es el último lugar en el que se recorta. Sí es cierto, por ejemplo, que vemos mucho más uso de las marcas blancas, por ejemplo, en la gran distribución, pero en general tendemos a comer lo mejor que se puede, dadas las circunstancias. Quizá lo que no hacemos sea repensar nuestra dieta. Pero con la dieta que solemos tener, pues demasiado basada en productos proteicos, etcétera, pues tratamos de que sea de la mejor calidad posible.
Tenemos que hablar también de agroecología. Yo creo que cada vez somos más los que nos preocupamos por comer lo más saludablemente posible, ¿no? ¿Y la agroecología nos puede ayudar a esto?
Yo creo que sí. La gran parte de lo que hemos visto en el Congreso, que va en esa relación entre salud, alimentación, formas de producción, relación con los productores, pues nos lleva a considerar que las formas de producción más limpias, agroecológicas, en las que tratamos de respetar los equilibrios de los ecosistemas, que tratamos de incorporar la menor cantidad posible de químicos como fertilizantes sintéticos o pesticidas, plaguicidas, fitosanitarios. Estos tienen consecuencias complicadas de predecir, porque aparte ya saben que con dosis muy pequeñas algunos de estos componentes actúan como disruptores endocrinos, de manera que el cuerpo los reconoce como hormonas y produce cambios complicados de predecir. De manera que cuanto menos incorporemos este tipo de productos químicos a nuestra dieta, sin duda mejor.
Mucho mejor va a ser. Me ha llamado la atención el título de una de las charlas, de una de las conferencias que en un momento determinado se ha desarrollado en ese congreso, las posibilidades de supervivencia de la dieta mediterránea. Espero que sean altas.
Bueno, sí, por un lado nos preguntamos si alguna vez tuvimos la dieta mediterránea clara. Ya saben que esto viene de estudios de islas griegas de los años 60 y 50, pues ha cambiado mucho la cosa desde entonces. De hecho, en gran medida un observador imparcial diría que la dieta mediterránea está en vías de desaparición. Fíjese en las tasas de obesidad infantil de esas regiones siempre privilegiadas en términos de alimentación, como era en el sur de Italia, la propia España o Grecia, y ahí es donde tenemos las tasas más altas de obesidad infantil, que es casi lo contrario de una dieta basada en legumbres, en verduras, en pescado, como lo era la dieta mediterránea, ¿no?
Y algo está pasando en el mundo, señor Luque, porque cuando medio mundo tiene enfermedades por exceso de alimentación, hipertensión, obesidad, diabetes, resulta que otro medio mundo se muere de hambre, se muere por falta de vitaminas, se muere por falta de nutrientes. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en el mundo?
Pues un sistema alimentario desbocado, globalizado y un tanto enloquecido. Piense que no solo es que haya una parte del mundo rica y obesa y una parte del mundo pobre y famélica, como un famoso libro de Raj Patel, Obesos y Famélicos, pues es que parte de ese mundo pobre también es obeso, y parte del mundo rico, pues si no está desnutrido, está mal nutrido. Yo creo que viene de un sistema alimentario organizado de manera productivista, que ha puesto en el mercado cantidades enormes de soja, de maíz, y que le da salida pues a través de nuestra diabetes, a través de la pandemia de obesidad que ha reconocido la Organización Mundial de la Salud. Y por el otro lado, pues la seguridad alimentaria de esos países, pues como está pasando ahora en Etiopía, en Somalia, tenemos al lado de gente de refugiados alimentarios, tenemos la compra de zonas muy fértiles de estos países, que son adquiridas por los jeques árabes del Golfo. Así que sí, algo realmente está muy mal, muy mal, y es nuestro sistema alimentario, claro.
Creo que tuvisteis una cena slow food. ¿Qué tal fue? Y vamos a intentar explicar en qué consiste esto.
Tuvimos una magnífica cena slow food, a la que agradecemos a Slow Food Araba que nos cocinaran para nosotros y que además nos contaran cosas sobre esos alimentos, de dónde venían, qué significaban, porque eso es lo que es el concepto slow food, que no es solo apreciar en el momento de la ingesta lo que uno está comiendo, sino saber de dónde viene, quiénes son los productores, qué significan, apreciar el entorno más cercano como un entorno de producción de comida. Pues no sé, yo la verdad que nunca había probado una merluza tan rica y una pues la recuperación de gastronomías, de nuestra gastronomía tradicional, todo eso es lo que es el slow food y la verdad es que estuvimos encantados.
¿Y qué importancia tiene el leer las etiquetas, los componentes nutricionales?
Pues quizá el problema es el exceso de información para las capacidades de decodificación o de lectura que podamos tener, porque las etiquetas no solo acumulan información nutricional, también acumulan certificados de origen, de producción integrada, denominaciones de protegidas. Es mucha información la que circula por las etiquetas y lo que hay que hacer sin duda es hacerse buenos lectores de los ciudadanos. Debemos hacernos también ciudadanos alimentarios y aprender a leer etiquetas.
Y que nos lo pongan más fácil en las etiquetas.
Sin duda.
Ahí también estará de acuerdo con nosotros.
Claro que sí.
Pues profesor Emilio Luque, miembro del comité organizador de este segundo congreso de Sociología de la Alimentación, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego. Tenemos que aprender de aquellos que tienen intolerancia a algún alimento en concreto o algún ingrediente en concreto, que son los que más saben leer y de alguna manera interpretar esas etiquetas. Los demás, es verdad que tenemos ahí asignatura pendiente.
Sin duda. Belén, muy buenas tardes.
Muy buenas, esta mañana.
Recibí también los saludos de María Pérez, que ha estado en la producción, de Jorge Gutiérrez en el control y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Todos los que hacemos posible este programa, Salud al Día. Volvemos mañana. Hasta luego, amigos.